tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café.
Holy Spirit, you make me shake. Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico que estén hoy acompañándonos, tomándose un cafecito con nosotros, un chai, una aromática, agua, lo que quiera que esté usted tomando, pero póngase cómodo porque este programa está muy bueno e interesante. Y vamos a empezar saludando a nuestra mesa, Laura Orjuela. Lau, qué rico que estés hoy con nosotros.
Ay, muchas gracias, muy feliz de estar nuevamente arrancando también este 2024 en esta mesa de trabajo tan interesante, donde siempre también hasta nos abrimos el corazón.
Sí, nos abrimos el corazón, nos contamos las penas, las bendiciones, todas las alegrías. Laudis queda empezando el 2024 y ya estamos como en marzo, ¿no?
Sí, completamente. O sea,
pero bueno, es que yo sé, Lau, el año va volando, tranquila, aquí vamos hasta ahora empezando en arranque, pero ya vamos como en el tercer mes. Germán Alvarado también está con nosotros. Mancho, qué rico que estés hoy acá en la mesa.
Gracias, Ani, la verdad me encanta volverlos a acompañar, para mí es una delicia estar con ustedes. Y sí, la U, aunque está arrancando, yo la verdad yo la entiendo, yo siento que fue ayer que acabamos de decir feliz año
y ya no, estamos. Es que en serio, no es por molestar, pero de verdad es que va volando el año.
No, y para quienes no ven, pues nuestra cabina de radio está transformada, entonces ay, por sí. Eso también estoy sentada nuevamente aquí en la transformación de nuestra cabina de radio, entonces por eso siento que es como
un nuevo algo comienzo. Nuevo.
Completamente, sí, es sí, cierto. Sí.
Bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, así que yo voy a empezar con una pregunta para ustedes. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿son o no son organizados en sus finanzas?
Wow.
¿Quién se anima?
Esa pregunta es muy difícil para un sanguíneo.
Yo soy organizado, pero yo tengo... Les voy a decir una cosa. En temas de temperamento, yo soy lo que se conoce como sanguíneo melancólico. Entonces, uh-huh. Yo tengo una particularidad y es que soy, digamos que muy organizado en cosas que no son tan útiles, diría yo.
Sí, sí, en lo de poner los CDs como son, exacto. En las camisetas de color. Pero ¿y qué pasa con las finanzas,
¿no? Y en las finanzas, debo admitir que se complementan los dos. Porque hay momentos en donde yo tengo la capacidad de gastar bastante, pero planeado. Sí, o sea, logro medir las cosas. A veces no. A veces, por ejemplo, el año pasado hice una comprita para mis cumpleaños que la verdad la diferí a cuotas.
Uh-huh. La diferí.
Pero, o sea, la pagaste como 20 veces.
Sí, okay. Más o menos. Pero aunque confío en Dios, sé que ya pronto eso se salde rápido porque la verdad sí. Y fue un capricho, lo admito. Pero no es común que yo haga eso.
Bueno, Lau, ¿qué es ser organizado en las finanzas?
Bueno, yo tengo una analogía y es que resulta que tú tienes un aguacate. ¿Sí? Ajá. ¿Tú te comes la pepa o el aguacate?
El aguacate.
El aguacate. Porque con la pepa del aguacate puedes hacer más aguacate.
Sí.
Entonces, para mí, la pepa del aguacate es el capital que tú tienes. Uh-huh. Para mí, el capital no se toca. Y psicológicamente funciona así. Pero el aguacate me lo como. O sea, los intereses de ese capital te los puedes comer con libertad y con tranquilidad. Entonces, creo yo, analógicamente, y en mi mente psicológica, que no soy financiera, yo no sé sumar, restar, o sea, lo del colegio. O sea, a mí me contrataban profesor de matemáticas sí. Particular porque lo mío es estar sentada en una cabina de radio. Las matemáticas definitivamente no se me dan. Pero siento que así funciono como de manera tranquila, pero a la hora de estar, por ejemplo, en los temas de bancos, uno no se puede como desangrar, ¿no? Porque las tasas de interés son muy altas. Entonces, si toca desportillar un poquito la pepa o sacar un poquito del capital para saldar ciertas deudas, digamos que no está mal, siempre y cuando tú luego no recibas como esos intereses, ¿sí? Creo en las inversiones conservadoras, porque creo que hay tres tipos que ya nos dirá nuestro entrevistado, que es como moderado, agresivo y conservador. Creo que así funcionan, o sea, no estoy tan
la
mal.
Que no sabe nada.
Sí, yo sé, como gracias, Laura.
O sea, ¿seguro que no sabes nada?
No, pero es que he tenido que aprender, porque si no sería muy imprudente y de hecho, como cristianos debemos ser sabios uh-huh. con el manejo de nuestro dinero.
Claro. Totalmente, porque se nos ha dado algo que debemos conservar. Hoy justo estaba hablando con mi esposo de eso. O sea, les voy a responder yo la pregunta acá. ¿Organizada o no organizada? Mega desorganizada, pero con un esposo organizadísimo, gracias a Dios. Porque si no fuera por él, yo no sé qué sería de las finanzas de nuestra casa.
Los esposos son una bendición.
Son una bendición en muchos aspectos. Mi esposo es el máster de la organización financiera de nuestra casa y de nuestras empresas. Y digo con orgullo nuestras empresas, porque gracias a esa organización tenemos inversiones, tenemos empresas. Somos los reyes de las tarjetas de crédito a una cuota, de lo que sacamos un montón de beneficios, cashbacks, un montón de cosas. O sea, de verdad, gracias a Dios por mi esposo y por toda la gente que es organizada en las finanzas, porque es una bendición y no hay que tenerle miedo. Hay mucha gente que dice inversión y se paralizan o empiezan a temblar, ¿no? Y es como, no, mi plata, la tengo que tener, No, la plata hay que ponerla a trabajar, el dinero hay que ponerlo a trabajar. Ahí es que saber inteligentemente dónde invertir, de qué forma y en qué momentos, ¿no? Porque pues no se puede uno tener todo ahí. Ayer mi esposo me decía, estamos pasando por un proyecto que estamos... queremos invertir ahí un proyecto inmobiliario. Y yo, ay amor, pero no sé, a ti Dios, ¿qué te ha dicho eso? A mí no me ha dicho nada, la verdad es que yo no he orado por eso. ¿A ti qué te ha dicho? Él, no, pues sí, yo tengo paz. O sea, yo sé que lo podemos hacer, tenemos los medios, o sea, todo se nos está dando para hacerlo, ¿por qué no? Entonces él me decía, amor, acuérdate, eso es como la parábola donde este empresario le dejó a cada uno algo, ¿no?
Sí.
Y dijo, bueno, y yo después vuelvo y miramos a ver cómo está cada uno. Uno no hizo nada, lo enterró, dijo, no, yo me lo quedé, me lo guardé, porque mejor yo me lo guardo, si no,
claro,
de pronto vuelve usted y yo no lo tengo, ¿cierto? Sí. Yo hacía eso, yo como, a mí me daban algo, era como, Dios mío, no me lo gasto, o sea, como... Y el segundo lo invirtió y eso le dio mucho más fruto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer con el dinero que tiene y con esas cosas que Dios le ha dado? O sea, Dios nos ha dado mucha riqueza, tenemos que ser buenos administradores y eso es muy importante. Acá hay algunas recomendaciones para este año 2024, recomendaciones financieras. Hay algo muy importante que me encanta que están haciendo muchos bancos, que es implementar ese tema de educación financiera.
Muy importante.
Endeudamiento responsable, porque es que tú te puedes endeudar a una cuota.
Sí, pero en Colombia no está fácil. En Colombia hay que tener unos puntos y un score. Y
sí, pero eso también hace parte de ese endeudamiento responsable, claro, porque es que no le pueden dar créditos a todo el mundo si es que no, ven que tú no tienes un historial crediticio muy sano, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿esto qué es? Número uno, un tip, revisión de gastos. Evalúe los gastos que usted tuvo el año pasado, no estamos muy lejos, ¿cierto? Y revise el balance para este año. ¿Puede o no puede seguir con ese mismo estilo de gastos, cierto? El presupuesto es la clave. Mi esposo tiene un Excel del presupuesto de nuestra casa donde está metido absolutamente todo.
Es muy importante.
Cuando llega el momento de pagar las matrículas de mis hijos, eso ya está. Ya está. Nosotros no estamos rebuscándonos. No, ¿será que si me pagan la quincena, me pagan la privada?
¿Es anual o mensual?
¿Matrícula?
No.
¿El presupuesto?
El presupuesto.
Diario.
Ah. Wow.
Mi esposo mete parqueadero que le costó 2.500. Ahí está registrado en ese Excel. Es el hombre más organizado y gracias a eso tenemos las finanzas que tenemos en este momento. Número 3, fuente de financiación. Número 4, reducción de deudas. Sí, entonces si usted tiene deudas, pues papito, hay que ponerse a sanear las deudas. Establecimiento de metas financieras. ¿Cuál es su meta financiera para este año? Defina sus objetivos claros y realistas, ya sean a corto o a largo plazo, y cómo ahorrar para unas vacaciones, ¿cierto? Educación, comprar una casa o reducir pues esas deudas que usted tiene. Número 6, pago de productos y obligaciones. Tenga claras las fechas de pago de sus obligaciones o de sus productos financieros. Esto es muy importante porque si usted puede jugar, nosotros por eso tenemos tarjetas de crédito y somos felices y no tenemos la deuda terrible, que es que se tiene en cuenta la fecha de corte, el tema del interés, si pagas antes. También algo, una clave que les doy acá, porque trabajo en el mundo financiero, 5 días antes de su fecha de corte, haga el pago. No antes, un mes antes o apenas haga la compra, porque ahí es donde el banco va a decir, ah, pues es que este no necesita la plata. Entonces, claro, ni le abren el cupo más, ni le dan préstamos después. Usted no empieza a ser bien calificado.
Claro,
¿sí?
Claro.
Mancho, cuéntenos usted ahí qué tiene para decir.
Bueno, yo creo que para el tema de las finanzas, bueno, primero que todo, me encanta el tema de las tarjetas de crédito porque es que son una herramienta y como cualquier herramienta, la persona tiene que saber usarla. El problema no es en sí la herramienta, es la persona. Es como alguna vez una profe me decía, no es el indio, no es la flecha, sino el indio.
El indio.
Pero bueno, otra manera de tener buenas finanzas es el tema de saber si arrendamos bien. Por ejemplo, aquí en Colombia el tema del arrendamiento es complejo, ¿no? Pero hay unos tips que podríamos observar para ver cómo nos serviría el tema del arriendo aquí en Colombia. Y les tengo, por ejemplo, que tendríamos que ajustarnos más o menos que nuestras comodidades estén en aquellos apartamentos que tengan máximo 120 metros cuadrados y que estén ubicados en los centros de la población urbana o alrededor de esta, que es lo que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, aquí en Bogotá, el canon de arrendamiento es mucho más, digamos, alto que económico fuera de Bogotá. Dentro, exacto, es un poco más complejo, uh-huh, pero aún así toca verlo. Otro elemento que es importante es que como arrendatario tenemos que establecer cuál es el estrato en el que queremos estar. Aquí en Colombia, digamos que nos estamos divididos por estratos en temas de zonas para
estrato
vivir.
Estrato socioeconómico.
Exacto. Sí. Y la idea es que sepamos si la vivienda a la que yo quiero es nueva o es usada y en qué estrato está. Eso va a definir bastante porque digamos que el cambio entre estratos en temas de servicios, de pagos de servicios públicos varía bastante. Otro tip que les podemos dar es asegurarse que el inmueble que se va a arrendar no tenga muchos daños estructurales, que no tenga humedad, falta de acabados en los pisos, por ejemplo, uh-huh, enchapes en mal estado o escapes de agua. Ese tipo de cosas puede que al principio uno diga, no, eso no afecta mucho, pero a la larga, si se convierte en un problema de tengo que solucionarlo, puede que en el presupuesto no esté, por ejemplo, porque uh-huh, no nos dimos cuenta al principio y es un gasto que nos puede afectar ahí el tema del bolsillo, por ejemplo. Otro sería que en algunas situaciones, si el inmueble es antiguo y lo quisiéramos arrendar, la idea es que tenemos que exigir, o la idea sí, sería exigir una remodelación de este lugar o que se direccione parte del dinero que nosotros estamos pagando, por así decirlo, por el arriendo, a temas de situaciones, por ejemplo, como las anteriores, que si el apartamento tiene temas estructurales y eso, pues por la antigüedad puede que nos afecte. Y por último, les quiero dejar que debemos asegurarnos de contar con el dinero suficiente para sobrevivir los primeros meses. Uh-huh. O sea, es decir, no irnos a arrendar sobre una base en donde sencillamente solo tenemos lo del primer mes.
Sí.
No, la idea es poder hacer tener bastantes, varios meses a futuro precisamente para que no les quedemos mal a los dueños, uh-huh, porque eso habla también de la confianza que podemos presentar.
No irse a vivir sobre una ilusión.
Exacto.
Lau, tienes ahí como 15 formas de negocio espectaculares y de inversión para este año. Danos 5, porque estoy que ya, mejor dicho, me hablo con nuestro invitado que sé que va a ser espectacular en este programa.
Pues de los 15 negocios más rentables que tengo está el dropshipping, logística y distribución, ciberseguridad, sustentabilidad doméstica, salud digital, servicios financieros digitales y también inteligencia de negocios. También ahora como con todo este tema de la inteligencia artificial, también está la robótica, la mecánica y gestoría de redes sociales, que es también comprar, uh-huh, o vender productos también a través de redes sociales.
Buenísimo, pues bueno, ustedes quédense ahí muy muy pegaditos con nosotros porque tenemos un invitado espectacular que nos va a hablar precisamente de eso, de cómo nosotros podemos diversificar, qué decisiones financieras podemos tomar para este año y que no hay que tenerle miedo. Usted no le tenga miedo a las finanzas. Si usted es organizado, usted puede invertir siempre, obviamente, pues muy sabiamente y de la mano de Dios. Vaya por ese café y aquí lo esperamos.
Llegó la hora de tomarnos un expreso.
Bueno, llegó la hora de tomarnos este expreso con Juan Manuel Ortiz. Él actualmente es instructor en una academia online de blockchain y criptomonedas. Dirige su propia mesa de intercambio cripto a pesos colombianos y junto a su esposa ha construido un negocio en el sector inmobiliario. O sea, es la persona
indicada para hablarnos hoy de inversiones, de finanzas. Juan Manuel, gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes, un placer acompañarlos.
Bueno, empecemos y yo primero quiero hacer una pregunta. Cuando escuchamos criptomonedas, blockchain, todo este tipo de cosas, la gente una vez dice bitcoins, toda la gente dice una vez eso es ilegal, eso es una farsa. Ya deben estar algunos diciendo como, ay no, ya nos van a empezar a meter acá que la red de mercadeo.
Sí, tal cual.
Sí, pero cuéntanos un poquito, porque ya estamos en un mundo, en un año en el que esto cada vez cobra más importancia, más fuerza en el mundo de las finanzas. ¿Cómo debemos tratar esos términos para que no suenen como es algo ilegal, es algo, cómo se está viendo eso ahora en el panorama financiero?
Bueno, básicamente comencemos por el principio. Las criptomonedas nacieron de una tecnología que se conoce como blockchain. Es decir, hablar de criptomonedas es hablar de blockchain, pero hablar de blockchain no es hablar de criptomonedas precisamente. ¿Qué pasa? Que una de las primeras aplicaciones de esta tecnología fueron las criptomonedas y al ser tan especulativas, digamos que las personas las empezaron a utilizar como un medio de estafa, un medio de especulación de altísimo riesgo y el mercado manda la parada. Es decir, las personas cada vez adquieren más conocimiento acerca de las criptomonedas y de cómo invertir en ellas. Entonces, esto ha venido haciendo que los mercados financieros tradicionales como los bancos, los fondos de inversión e inclusive los propios gobiernos empiecen a adoptar las criptomonedas o a ponerles cuidado. Es decir, y aquí voy con toda esta introducción, y es que hace unos 5 años aquí en Colombia hablar de criptomonedas era muy riesgoso, era algo uh-huh. completamente desconocido.
Eso parecía todos. Como mercado negro.
Por sí, allá. Exacto. Y se utilizaba mucho en esa web oscura. Bueno, pero en la medida que ha pasado el tiempo y que las organizaciones de alto prestigio y de confianza han dicho como confiamos en las criptomonedas y en su tecnología, las personas se han venido interesando cada vez más en, bueno, ya que me dicen que no son tan riesgosas, ¿cómo puedo invertir en ellas? Uh-huh. ¿En cuáles debería invertir? ¿Por qué debería invertir? ¿Correcto? Entonces, para resumirlo supremamente rápido, gracias a que altos cargos financieros han permitido el acceso de las criptomonedas a sus países, incluyendo Colombia, o los han puesto en un tema, eso es lo que ha permitido que las personas digan, ok, confiamos, pero aún así, por ejemplo, en Colombia, sigue habiendo muchísima desinformación frente a este tema.
Juan Manuel, ¿cómo crees que se desempeña el tema de inmuebles en este año? ¿Es mejor comprar vivienda, arrendar, esperar? ¿O cómo funciona el tema? Porque hay inversiones que pueden rentar al 1.5%, ¿sí? A tener, yo llamo en términos coloquiales, enterrar la plata en un inmueble, que un inmueble no puede rentar el 1.5%. O sea, un inmueble puede rentar muy poco. ¿Y cómo sería ese tema de inversión? Ahora, las abuelas siempre dicen, ay, mamita, usted tiene que tener dónde meter la cabeza. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy ya del team moderno, de no al inmueble, sí a la inversión. Y mi esposo está en modo conservador, en modo de, no, sí, tenemos que meter la cabeza porque vamos a tener hijos y no vamos a pajarear por el mundo con los chinos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo mejor o cuál es el ideal?
Digamos que aquí, desde nuestra experiencia en el sector inmobiliario con mi esposa, nos hemos dado cuenta que depende mucho de las finanzas de las personas. Es decir, si tú vienes de unas finanzas donde estás apenas arrancando, posiblemente no tengas el capital para comprar, uh-huh. ¿correcto? Pero si ya llevas un tiempo, como decía ahorita Dani,
si hay capital.
Hay capital, puedes. No solamente la única opción es comprar, sino que hay muchas opciones de inversión en el sector inmobiliario. Entonces, también depende de tu apetito de riesgo. Uh-huh. Veamos el caso, por ejemplo, de alguien que está empezando. Normalmente esta persona suele buscar algo en arriendo y lo ideal es que fuese un arriendo económico para sus finanzas. ¿Listo? Porque a veces pasa que muchas personas le apuntan a arriendos muy altos. Pero en el caso de alguien que tiene capital para comprar, puede hacer que ese dinero se diversifique en diferentes inversiones para poder vivir en un arriendo de esas inversiones. Hay un concepto en el sector inmobiliario o en las finanzas inmobiliarias y es que cuando tú vives en arriendo, lo máximo que pagas es el arriendo. Pero cuando tú vives en algo propio, lo mínimo que pagas es la administración y los gastos de mantenimiento. Es decir, cuando tú tienes algo propio, no hay un techo como tal para los gastos, porque pueden aparecer imprevistos que te cuesten muchos millones de pesos, a lo cual puede traducirse y sumándole que de pronto
se dañe una tubería, puede salir súper costoso.
Claro, y que se sume de pronto que estés pagando crédito hipotecario, uh-huh. pues claramente tus gastos se van a incrementar mucho. Mientras que si de pronto puedes llegar al punto donde tengas inversiones que te den para vivir en arriendo, puedes tener una flexibilidad de estilo de vida, donde quieres vivir, no estás amarrado y tu capital no se está descapitalizando o desvalorizando, porque es que también a la hora de comprar, como decía Germán ahorita, hay que tener muchas variables en cuenta.
Precisamente quiero que nos hables un poquito acerca de esos malos hábitos financieros que acaban con nuestras finanzas o que más bien las ahogan, diría yo.
Digamos que, bueno, Ani ya lo comentó ahorita, muchos malos hábitos, la falta de organización, pero yo soy fiel creyente de que lo que se ve es fruto de lo que no se ve. Es decir, si uno desde su casa no es organizado con las finanzas, claramente eso se va a traducir en malgastar el dinero, hacer compras innecesarias, que uno puede darse sus gustos, claro está, tener compras locas, llamémoslo entre comillas, pero bien planeadas, es decir, dentro de un presupuesto. Entonces, no tener una organización desde casa, eso puede conllevar a que inclusive tus hijos vean que no es necesario tener finanzas organizadas. Pero claro, también muchas veces pasa que hay deudas en el corazón. Y me refiero, y es que, por dar un ejemplo súper típico, es el que está despechado, va y se gasta la plata. No solamente quiere decir que en alcohol, sino comprando cosas. Claro. A veces pasa que hay mujeres que cuando están en despecho les gusta como comprarse cosas, o hay hombres que les gusta comprarse cosas para, digamos que, llenar esas deudas emocionales. Entonces, digamos que se trata de tener una estabilidad emocional adecuada para poder gestionar adecuadamente las finanzas como deben ser. No puedo ahondar más porque es un tema muy largo, pero digamos que lo último que yo agregaría a esto es que sí o sí, por algo Salomón fue quien fue, porque él oró por sabiduría y la Biblia nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás, es decir, la riqueza, la salud, el bienestar, vendrá por añadidura. Amén. Si uno busca sabiduría en un principio, pienso que esto es la raíz para poder tener una visión, una idea de negocio que te vaya bien en el trabajo, que tengas gracia frente a tu jefe. De ahí parte que uno pueda tener unas finanzas. Entonces, respondiendo a la pregunta, no orar por sabiduría puede ser un mal hábito.
¡Wow! Eso me parece espectacular. Mira, cuando estabas hablando, Juan, ahorita decías, se me vino a la cabeza también que hay muchas personas que tienen abundancia en dinero, ¿cierto? En propiedades, en cosas materiales, como patrimonio, pues digo yo. Pero hay muchas deudas emocionales que hacen que no pongan ese dinero también a ser más grande, ¿no? Hay muchas personas muy bendecidas económicamente, financieramente, pero por ese miedo de repente, o ese vacío emocional que hay adentro, o esa herida que no se ha sanado de repente perder, de, bueno, miedos que hay internos, pues tampoco ponen ese dinero a crecer, ¿cierto? A trabajar. Y es que yo creo que es totalmente sano. Dentro del mundo cristiano, siento yo, esto es una opinión personal de Ani Espinosa, y es que yo siento que dentro del mundo cristiano existe mucho también como ese miedo a que si tengo mucho dinero, eso se me puede convertir en avaricia, entonces yo mejor no me voy por ahí, ¿cierto? O que vemos a las personas que tienen mucho dinero, y uno y empieza como ese tema de estar juzgando, ¿no?
O comparándose,
o como que, uy, es que tanta cosa, y como que ostentoso y no sé qué, no, eso no viene de Dios. ¿Cómo que no? O sea, Dios es el Dios, el dueño de las riquezas.
De todo.
De todo. Y Él quiere que como hijos tengamos una vida en abundancia en todo sentido. Entonces, ese punto que acabas de tocar es muy importante, porque siento que cuando estamos orando por esa sabiduría, lo que yo le decía a mi esposo: amor, yo no he orado por esa inversión, pero pues si tú ya oraste, ¿qué te ha dicho Dios? Amor, estoy tranquilo, tengo paz y podemos hacerlo. Pues entonces, ¿por qué no? ¿Cierto? Y si tenemos los medios y se ha hecho el estudio, si sabemos que eso nos va a dar, que la rentabilidad es la que necesitamos, o sea, ¿por qué no? Entonces, creo que también meter a Dios, estoy segurísima que meter a Dios dentro de la ecuación siempre obviamente va a tener los mejores frutos y sanar todo ese tipo de cosas. Claro. Me encanta ese paréntesis, Juan, muchísimas gracias.
Tal cual.
Quiero que nos cuentes un poquito acerca de algunos consejos financieros que tú le puedes dar a las personas que hoy están escuchándonos, porque nos estamos enfrentando a un año de un poquito de incertidumbre, ¿no? Por nuestro tema político en Colombia. Tenemos una situación política bastante complicada que tiene a muchos en la cuerda floja, en la incertidumbre, preguntándose: ¿invierto o no invierto? De pronto no invierto porque si me tengo que ir, ¿qué hago con la inversión que tengo acá? Hay un montón de cosas, ¿cierto? Dejando eso de un lado, ¿cuáles son esos consejos financieros que son imprescindibles para ti?
Para mí, digamos que, a ver, la fe sin acción no sirve de nada. Es decir, lo primero claramente es poder no tenerle miedo a las finanzas o a las deudas. Si de pronto estamos en un punto de bancarrota, entre comillas, o que nos sentimos que no somos productivos financieramente, es dejar el miedo atrás. Es decir, las finanzas fueron creadas o el dinero fue creado para trabajar para nosotros. Por lo cual, lo primero, y que ya lo hemos venido hablando tanto aquí, es el tema de la organización. Creo que cuando uno ve a una persona organizada, se le nota. A leguas, en su familia, en su pareja, en sus hijos, en absolutamente. Entonces, primero es poder llegar y decir, bueno, ¿cuánto es mi saldo en rojo? ¿Cuántos son mis ingresos? ¿Cuántos son mis costos o mis gastos de vivir? Y tratar de buscar la forma de optimizar esos costos, es decir, de reducir los costos a un punto donde no te pongas en una austeridad o de pronto tengas que pasar hambre, porque tampoco se trata de eso, sino de poder optimizar costos para que puedas empezar a ahorrar un poco más y empezar a pagar deudas. Ese es el punto en el que alguien esté en un quiebre. Pero si hablamos de alguien que medianamente tiene controladas sus deudas y sus ingresos, lo que debe hacer ahora es buscar cómo hacer crecer sus ingresos mensuales. Muchas veces pasa que las personas se enfocan en, ay, ¿cómo reduzco costos? ¿Cómo reduzco los gastos que tengo al mes con mi familia? No, dejemos de ir allí a tal lado, dejemos de disfrutar la vida, entre comillas. Y no se enfocan en cómo hago para hacer crecer mis ingresos mensuales. No se trata de duplicarlos pues en un mes, pero sí de tomar decisiones sabias donde ya no puedes bajar más tus costos para mantener tu nivel de vida y sí empezar a buscar esas inversiones que idealmente deberías buscar a través de sabiduría, leyendo mucho, mucho de esto, para poder hacer crecer esos ingresos y empezar a vivir algo que se llama libertad financiera. Que pienso que eso es una paz y genial.
Uno puede dormir,
acostarse y decir, bueno, sí, de pronto tengo una que otra deuda o no tengo deudas, pero todo está bajo control. ¿Y por qué? Porque fui sabio desde el primer momento y fui organizado. Entonces, resumámoslo en qué: ser organizados.
Totalmente. Hablando de hacer crecer el capital y de la sabiduría y de la administración de los recursos que Dios nos da, ¿en qué es conveniente realmente invertir? Que pueda ser también conservador y no algo como, porque pues aquí cualquiera dice, no, pues me voy al casino.
Yo riesgo.
Ah, no. ¿Sí? Ya,
eso no es invertir.
Eso no es invertir.
Eso es botar la plata.
Sí.
Sí, una vez mi papá me hizo ese ejercicio como con 5,000 pesos, ¿sí? Que sí. Y me dice como, ¿y qué? ¿Dónde están los 10,000? Y yo, no, los perdí. Me dijo, sí, la plata se gana trabajando. Entonces, ¿realmente en qué podemos invertir?
Listo. Bueno, realmente aquí se trata mucho del apetito de riesgo. Si nos vamos al punto de ser conservadores, ahorita los CDTs siguen siendo una opción interesante frente a que yo tenga un inmueble y lo ponga a rentar. Inclusive, hago un paréntesis ahí muy chiquito. Si tú tienes de pronto una propiedad en un lugar donde haya mucha demanda de arriendos, como Medellín, por ejemplo, te va a salir mucho mejor, o tienes un inmueble que puedes poner en Airbnb, te va a salir mucho mejor que un CDT. Pero son inversiones que están en un nivel de riesgo moderado. No de alto riesgo, pero sí moderado. Pero si hablamos de un nivel de riesgo conservador, los CDTs...
Pensar de un factoring o algo así.
El negocio como tal no lo conozco mucho, he escuchado claramente el término, pero lo puedo describir de la siguiente forma, y es, si tú conoces bien el mercado en el que te quieres meter y sientes que es una buena inversión que respeta tu nivel de riesgo, hazlo. ¿Listo? Por ejemplo, para darles como una analogía al tema del factoring, están los crowdfunding inmobiliarios, donde son empresas que, por ejemplo, Wizzit es una empresa que lo que hace es que crea un bote de inversión, por así decirlo, donde muchas personas pueden invertir desde, creo que 500,000 pesos o 5 millones e invierten en propiedades que van a ser rentadas y les dan una rentabilidad, entre comillas, aproximada fija dentro de 6-8 meses, que es cuando vuelve y se vende el proyecto. Entonces, esas son inversiones de bajo riesgo, que son muy moderadas, que son muy conservadoras, pero que son altamente rentables frente a otras más típicas como los CDTs.
Hay algo que quiero preguntarte, y es acerca de las decisiones que debemos tomar financieramente para este año. Porque, como lo mencionábamos al principio, es un año que es atípico. De repente, hace mucho tiempo no teníamos como este comportamiento financiero. Las entidades financieras, de hecho, están tomando muchas cartas en el asunto, ¿no? O sea, tasas de interés que van bajando, créditos que cada vez tienen muchos más filtros para generar ese endeudamiento responsable. No se le van a dar créditos a todo el mundo. O sea, hay un montón de cosas ahí. ¿cuáles son esas decisiones financieras en términos de inversión que debemos tomar este año? Porque como te decía en un principio, cuando uno habla de inversión, la gente empieza como a temblar, porque nos imaginamos que esto debe ser miles de millones de pesos. Entonces, como yo no soy un inversionista porque no tengo ese dinero, y pues es el caso de la mayoría de personas colombianas, ¿cierto? Pero sabemos que no es así, que el capital puede ser mínimo para tú empezar una inversión. ¿Cuáles son esas decisiones que debemos tener este año en cuanto a finanzas se trata?
Digamos que lo primero, y a juicio personal diría, es no adoptar deudas, porque es que hacer inversiones también es evitar deudas. Porque entre más deudas tengas o más intereses pagues, pues menos capital de inversión vas a tener. Entonces lo primero es no adoptar deudas que tengan mucho interés, o sea, que tengan intereses demasiado altos. Y ahí entonces lo traslado a de pronto realizar inversiones, sobre todo en educación. Porque es que aquí en Colombia tenemos un modelo de inversión muy tradicional y enfocado a las finanzas bancarias, CDTs, fondos de inversión colectiva, etc. Pero si de pronto a ti te llama la atención mercados como el dropshipping que hablábamos ahorita, donde el nivel de inversión o riesgo es bajo, sabiéndolo controlar, o por ejemplo invertir en criptomonedas puntuales a través de aplicativos móviles que hay aquí en Colombia de empresas muy, muy, muy robustas, este tipo de inversiones que están fuera de lo tradicional, digamos que permiten que tú tengas unas finanzas o un control adecuado que no está directamente relacionado al nivel político de Colombia. Y a eso es lo que quiero ir con esto. La idea es buscar inversiones que te puedan generar ingresos en alguna otra divisa o en criptomonedas. ¿Listo? ¿Para qué? Para, digamos, que no sentir que es que tu inversión depende de que algo o no, o de que alguien diga algo o no, básicamente.
Ok, bueno, Juan, pues hemos llegado al final de este espacio. Gracias por habernos acompañado, por todos los tips, porque sé que le sirvieron muchísimo a todas las personas, a todos nosotros acá. Y bueno, yo creo que la conclusión es esa, o sea, no sacar a Dios de la ecuación, segundo, orar mucho por sabiduría, y tercero, no tenerle miedo a esa inversión, sanear todas las deudas que tengamos y diversificar, porque creo que ahí hay una clave muy importante. Bueno, gracias por habernos acompañado.
A ustedes, gracias por la invitación, un placer.
Desconectes. Esto es Central Café.
Escuchas su presencia radio.
Estás conectado con Central Café. Tendencias dulces y amargas.
Qualcomm llegó a Bogotá. Gana hasta 6 millones con tu bono de contratación y bono de lealtad durante tus primeros 3 meses. Si tienes nivel de inglés C1 y 6 meses de experiencia en servicio al cliente. Aplica hoy mismo enviando tu hoja de vida a tacolombia@qualcomm.com o por Instagram a @qualcomm.col. No te pierdas esta gran oportunidad que Qualcomm tiene para ti.
Y en mis tendencias dulces y amargas, pues les cuento que hoy específicamente no les tengo tendencia amarga, gracias a Dios, pero les tengo unos truquitos y son unas técnicas para responderle de manera inteligente a una persona grosera. Germán, ¿te has enfrentado a una persona grosera en algún momento?
Gracias a Dios, no. El dilema es si no he sabido comunicarme. Creo que ahí está el reto para mí.
Pues bueno, vamos a aprender un poco sobre este tema, y es que posiblemente a lo largo de la vida nos hemos encontrado con este tipo de personas y puede suceder incluso en las redes sociales, donde no se puede controlar el comportamiento de los demás o las reacciones que no permita que el comportamiento y la falta de modales de la otra persona lo afecte. Para esto debemos saber cómo responder de forma inteligente y no devolviendo insultos a la otra persona. Para este tipo de situaciones, una experta de la Universidad de Harvard nos menciona que la clase de etiqueta ha revelado qué decir para contrarrestar la grosería de la otra persona. Para esto existe la amabilidad y la clase, y para esto se debe hacer una sencilla pregunta: ¿te encuentras bien? ¿Cómo te sientes? Y la experta menciona que estas palabras le indicarán al otro que su comentario no lo tomó de forma personal y que no lo afectó. También se debe tener en cuenta que se debe hablar de manera amable, de manera gentil y no con ironía, que se note que de verdad se está preocupado por el otro y que tú quieres llegar a las necesidades de la otra persona para ayudarla a que baje esa efusividad o ese momento de ira. Asimismo, ha comentado esta experta que no decir nada puede transmitir un mensaje similar, un poco grosero. Esta opción es más apropiada si la persona que lo insulta no es su amigo o requiere un poco más de formalidad. Y en otra tendencia, pues les cuento que gracias a una señal de auxilio en Cali, se logró salvar la vida de una mujer de ser asesinada por su pareja. La reacción fue heroica y el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la estación Santa Librada del Mío, al sur de Cali, donde en primer momento la auxiliar Gloria Fernanda Mora fue a hablar con la pareja porque habían entrado como colados, y luego fue que se dio la señal de alerta que todas las mujeres ya conocemos, y esto llega como evasores y se subieron por la parte de atrás del carro, y ahí es donde menciona ella, muestra la señal de que está en peligro con este sujeto. Y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas.
Central Café descafeinado.
No puedes controlar las acciones o reacciones de los demás, pero sí puedes controlar la forma en que decides responder a todo ello. Esta es una frase de John Maxwell. En la vida, nos enfrentamos a situaciones fuera de nuestro control debido a las acciones de otras personas. A pesar de la incertidumbre, muchos encuentran consuelo en su fe y en Dios, por supuesto. Cuando la vida se torna difícil y nos enfrentamos a desafíos, la fe en Dios nos da fuerza, nos ayuda a elegir respuestas compasivas en lugar de resentimiento, esperanza en lugar de desaliento y perdón en lugar de rencor. Aunque no podemos controlar lo que hacen los demás, podemos controlar nuestras propias respuestas. La fe nos brinda un sentido de dirección y nos recuerda que hay un plan divino más allá de nuestra comprensión. En momentos difíciles, la fe nos conecta con la trascendente y nos ofrece paz. Cada decisión que tomamos y cada palabra que decimos pueden reflejar el amor y la sabiduría que proviene de Dios y de esa fe sólida que tenemos en Él. A través de la fe podemos superar adversidades y encontrar plenitud en la vida. Imagínense por un momento a María, vamos a llamar a esta mujer. Es una mujer que se encuentra en medio de una situación laboral que es muy complicada. A pesar de su dedicación y esfuerzo, su jefe parece desestimar su trabajo constantemente y sus colegas no valoran su contribución al equipo. María se siente desanimada y desalentada por la falta de reconocimiento y el trato injusto que está recibiendo constantemente. En un momento de reflexión, recuerda esas palabras de John Maxwell: no puedes controlar las acciones o reacciones de los demás, pero sí puedes controlar la forma en que decides responder a todo eso. Y ahí empieza a encontrar consuelo en esa fe que tiene en Dios. En lugar de dejarse consumir por la frustración y la amargura, decide abordar la situación desde una perspectiva diferente. Opta por responder con compasión y perseverancia, manteniendo la calma y confiando en que Dios tiene un propósito mayor para ella en medio de esa prueba. María elige buscar el diálogo con su jefe de manera respetuosa, expresando sus preocupaciones de manera constructiva y proponiendo soluciones. Además, decide enfocarse en su trabajo con renovado compromiso y con dedicación, sabiendo que su verdadera recompensa viene de Dios. Con el tiempo, las cosas empiezan a cambiar para ella. Su jefe reconoce finalmente su valioso aporte y comienza a brindarle el apoyo y el reconocimiento que ella se merece. Los vínculos con sus colegas se fortalecen y María se encuentra rodeada de un ambiente laboral más positivo y colaborativo. A través de esa experiencia, María comprende que aunque no puede controlar las acciones de los demás, sí puede controlar su respuesta ante ellas. Su fe en Dios le dio la fortaleza para perseverar en medio de la adversidad y le recordó que en última instancia es Él donde encuentra su verdadera seguridad y su fuente de esperanza. ¿Cuántas veces te has enfrentado a muchas situaciones en las que no sabes por qué ciertas personas se comportan contigo de una forma que no entiendes, ¿no? Entonces hay situaciones en las que hay gente que tiene un carácter muy fuerte y de repente es hiriente. Y por eso empiezas a encontrar en ti defectos o falencias o debilidades y crees que tú eres el culpable de todo esto. Pero la realidad es que la única culpa tuya es permitir que eso que la otra persona esté haciendo te afecte de una forma negativa. Hoy decide que todo lo que pasa a tu alrededor te afecte de forma positiva. Tú eres el único que tiene el poder en sus manos de decidir qué es lo que te afecta de forma negativa y qué es lo que te afecta de forma positiva. Entonces, si hoy estás pasando por una situación en la que hay alguien que se está convirtiendo en ese aguijón que te está ahí todo el tiempo diciendo como, ay, Dios mío, tengo un aguijón en la carne, o sea, esto está demasiado incómodo, es una persona que me está haciendo la vida a cuadritos, pregúntate, ¿esa persona te está haciendo la vida a cuadritos o tú te estás dejando hacer la vida a cuadritos? Tú eres quien decide cómo tornar las situaciones a tu favor en tu vida, en cada situación que tú estás viviendo, en cada relación en la que estás participando. Eres una mamá o eres un papá que está con sus hijos todo el tiempo y ese bebé o ese niño está teniendo un carácter, un temperamento bastante difícil de manejar. Tú eres quien puede ser el agente de cambio en eso. Tú eres quien puede actuar de una forma diferente. Tú eres quien puede cambiar el entorno, quien puede cambiar el ambiente hacia un entorno de paz en tu casa o en el trabajo. Si tienes un compañero, un jefe, alguien que te está haciendo esa vida cuadritos de verdad y que te está incomodando demasiado, decide hoy ver eso de una forma diferente. Cuando tú decides ser agente de cambio, alrededor todo empieza a cambiar de una forma positiva para ti. Y recuerda siempre que Dios tiene lo mejor para ti, que tiene un propósito y que te llamó a ti para ser luz. Así que sé tú hoy un agente de cambio en las relaciones que estés viviendo.
Esto es Central Café.
¿Qué plazo tengo para demandar en caso de negligencia médica? En esta y otras dudas legales, el grupo Sabaot Abogados Cristianos te asesora. Para mayor información, comunícate por WhatsApp al 320-451-5561.
De esta forma llegamos al final de este programa. Oigan, yo creo que todos aprendimos un montón hoy.
Ustedes. Bastante, bastante.
Un montón.
Van a invertir,
yo no sé por qué
no
siempre que estoy en la etapa de la vida financiera más crucial, me toca este tipo de programas.
Bueno, ahí sabes.
En serio.
Dios hablando.
Sí, literal. No, obviamente yo me voy con la idea de que tengo que perder el miedo al tema de las deudas. O sea, es decir, para mí todo eso es un tema de manejo y de organización. Uh-huh. Y endeudarse no es un problema siempre y cuando uno sepa manejar el tema.
Sí, sepas en qué endeudarte y por qué.
Uh-huh.
No, esas deudas de nosotras, por ejemplo, que es de unos gustos y uno termina pagando el bolso que se compró 20 veces porque lo mandó a las 20 cuotas, ¿no?
Sí, no la de los caprichos, como les decía yo al principio. Pero sí, digamos que es también un tema de informarse uh-huh. y saber bien y trabajar bien el tema.
Hoy les cuento una anécdota. Una vez estábamos en un shopping con mi mamá y una señora estaba comprando un bolso y le pregunta a la cajera a cuántas cuotas y la señora dice 12 y mi mamá toda imprudente, ¡uy! Un año pagando un bolso.
Ok. qué?
Obviamente, es que son cosas que no.
Obviamente, como que mi mamá me lo decía refiriéndose a mí, sin que la señora escuchara, pero pues obviamente la cajera, la señora, todo el mundo escuchó. Pero sí son casos que uno dice, bueno, esto sí tendrá sentido.
Claro. ¿Para qué te vas a endeudar y en qué vas a invertir? Y recuerda siempre tener sabiduría, pedirle a Dios mucha sabiduría. Este es un año al que no hay que tenerle miedo y yo siento que no tenemos que estar contagiándonos de todo eso que está en el entorno, sino fijar nuestros ojos en Dios, que prometió que íbamos a ser muy bendecidos.
También algo que me gustó mucho de nuestro invitado es esa recomendación de busca aquellos tipos de ingresos que no dependen de la opinión de otros. Ajá. Es decir,
de lo que alguien haga o diga.
Exacto. Porque existen. O sea, el dilema para mí hoy, y aprendí bastante, es existen otros. No son los comunes, pero toca buscar, investigar.
Así es. Investiguen y no le tengan miedo a la inversión, sobre todo cuando viene con un fruto muy positivo. Esto es Central Café y ustedes quédense ahí pegaditos porque viene mucho más aquí en Su Presencia Radio.
Central Café también está en supresenciaradio.com. Allí puedes encontrar la playlist con todos los programas de Central Café.